SER Podcast.
Cosas curiosas de gente curiosa.
Alfonso Cardenal, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa?
Pues vaya verano que nos estás dando con historias curiosas de gente curiosa, asomándote una vez a la semana, una tarde, en la ventana, con esas pequeñas historias de personajes que, bueno, son muy conocidos, pero con cosas que no conocemos, bueno, ¿no?
Siempre hay algún detallito por ahí que sacar de la
siempre
vida
hay cositas.
De la gente.
Sí, sí, sí. Hoy nos vas a traer historias curiosas de una de las grandes voces del jazz, ¿no? Un artista que vivió al límite, que luchó mucho por llegar a donde llegó y que acabó, bueno, ya veremos
cómo. No hagas spoiler. Nuestra historia de hoy, a ver, lo tiene todo, porque la protagonista de esta semana fue pobre, luego fue la estrella de la música que más facturaba, estuvo en prisión.
Que no falte de nada.
Eso da mucho nivel. El mismo año que se divorció de su marido, dejó también a su amante, que era su camello.
Buah.
Eso es un detalle que está muy bien. Esta señora era muy crack, y no lo digo por la droga. Y por otro lado, hay mucho drama con ese final en el que murió esposada a la cama de un hospital y completamente arruinada. Así que tiene todo.
No, una historia completita. De nuevo, esto de cosas curiosas se queda corto, ¿eh?
Sí. A ver, es que nuestra estrella de esta semana fue punk antes del punk, fue salvaje antes del rock. Fue hija de unos niños de 13 años, fue abandonada. Vivió y trabajó en un burdel, se metió de todo, fue perseguida y acosada por las autoridades, compuso y cantó la mejor canción protesta de la música, esta es una buena pista, antes de que nadie siquiera pensase que la música podía servir para eso.
Buena pista.
Y quizá la más importante de todo es que, a pesar de sus patinazos, de sus errores, de sus vicios y de todas esas cagadas, nunca perdió el apoyo del público. Y yo soy de los que hubiera estado ahí, Rafa.
Tú hubieras estado ahí. Dinos, sí. De quién hablas ya, da el nombre.
De Leonora Fagan, de Lady Day, de Billie Holiday, de esa mujer que cantó aquello de "No habléis de mí cuando me haya ido". Please don't talk about me when I'm gone. Though our friendship ceases from now on. And listen, if you can't say anything real nice, it's better not to talk at all. That's my advice.
Bueno, un arranque potente, ¿eh?, el que has traído hoy con Billie Holiday, que, bueno, más allá de todas las curiosidades que nos vayas a contar y de esos dramas que ya apuntas en la presentación, indiscutiblemente una de las más grandes voces del jazz en la historia.
Sí, pero no tiene muchos números uno, pero era la favorita en todas las encuestas del Downbeat, de todas las revistas de jazz de en esa época. Se editaban, hacían encuestas sobre quién era la mejor cantante, y Billie
siempre
Holiday
estaba ahí.
Siempre estaba ahí. Es que fue una mujer que ya sentó cátedra en el jazz, a veces para mal, porque también dejó esa sensación de que para cantar de algo había que haberlo vivido, ¿no? Que para cantar del drama, del desamor, de la tristeza, había que haberlo experimentado, la peor versión de todas ellas. Pero es que la vida de Billie Holiday es tremenda, tanto que fue llevada al cine en los años 70 con Diana Ross en el papel de Billie Holiday, papel que le valió a la ex cantante de la Supremes una nominación al Oscar. Esta es una escena en la que Billie logra su primer trabajo como cantante.
Come on, you girls. Come on, you gotta get dressed. We open in 15 minutes. And you? Tonight you get your chance.
Wait a minute.
What'd you say your name was?
Eleonora.
Ella. Ella who?
Billie. Billie Holiday. Billie Holiday, that's my name.
Okay, Billie. One of the girls will show you where you put your things.
Hay que recrear un poco cómo se inventa, ¿no?, el nombre de Billie Holiday de la nada, ¿no? Diana Ross está tremenda en esta película. No solo canta de maravilla, cosa esperable de Diana Ross, sino que además actúa muy bien. Las escenas de Billie demacrada son muy duras y ella está maravillosa. No era para nada un papel sencillo. Muy merecida esa nominación a los Oscars.
Nada sencillo el papel, porque nada sencilla la vida de Billie Holiday, que da mucho juego. Pero claro, lo curioso es que casi todo lo que sabemos de su vida, todo lo que nos ha llegado, la información que ha trascendido, viene de, bueno, de solo tenemos su visión, porque viene de su autobiografía, ¿no? Un libro que funcionó muy bien, tuvo mucho éxito.
Sí, a ver, hay más libros que cuentan la vida de Billie Holiday, pero este salió como un cañón, fue un bestseller en su momento. Es un libro que en realidad escribió como negro William Duffy, periodista del New York Post, un tipo que era el marido de una amiga de Billie Holiday, al que confió el encargo. Luego hablaremos más del libro. El caso es que este libro tiene una visión un poco sesgada, habla de muchas cosas, cuenta muchas miserias, pero quienes conocen bien la vida de Holiday ponen muchos asteriscos a estas memorias. Un trabajo que empezaba así.
This is Billie Holiday's story. Mom and Pop were just a couple of kids when they got married. He was 18, she was 16, I was 3. I was a woman when I was 6, big for my age, with big breasts, big bones, just a big, fat, healthy broad.
Wow, wow. Tremendo el arranque del libro, ha sido tremendo el arranque de la sección, tremendo el comienzo del libro de Billie Holiday, con eso que decía, ¿no? Yo era una mujer cuando tenía 6 años, era grande para mi edad, pechos grandes, culo grande.
Hush now, don't explain. Just say you'll remain. I'm glad you're there. Don't explain. What is there to gain? Skip that lipstick. Don't explain.
Pues sí, dramático, bueno, duro el arranque de esas memorias de Billie Holiday.
Claro, será una mujer a los 6 años. Yeah. Uf.
Marca. Pero más allá de esos recuerdos de infancia, de ese texto que escuchábamos, de cómo arranca el libro, ¿cómo sigue su historia, Alfonso? ¿Cómo llega, por ejemplo, cómo se mete en la música?
Claro, a ver, los inicios de Billie son complicados, infancia también, pero al final el talento que tenía se abre paso. No tardó en destacar y en firmar su primer contrato, gracias además a un personaje fascinante.
John Hammond, te refieres, ¿no? Sí. Que descubrió, entre otros, a Dylan, Springsteen, Leonard Cohen, un nombre poco conocido, pero detrás de grandes nombres muy conocidos.
Un nombre clave en la música, aunque lo de Dylan y los demás ya fue muchos años después, cuando ya tenía un cargazo en Columbia. Su historia es tremenda porque Hammond es la familia de los Vanderbilt, que es una de las grandes fortunas de los años 30 de Estados Unidos. Cuando hablamos de fortunas, hablamos de gente millonaria, de tener manzanas enteras en Manhattan, ¿no?
Tipo Rockefeller.
Claro, sí. Este era el pequeño, él tenía 4 hermanas mayores y salió rana el niño porque se enganchó al jazz, salió radical de izquierdas y sus grandes héroes eran todos negros. O sea, el disgusto de papá. Cuando podía, John se escapaba y se iba a Harlem a ver conciertos en garitos donde era el único blanco y además era el realito porque él ni bebía ni fumaba ni estaba interesado en las chicas, ¿no? Ahí no pintaba mucho o pintaba todo porque él lo que era un loco del jazz. Cuando tenía 22 años vio por primera vez a Billie Holiday cantar. Ella tenía 17 años y así lo recordaba, con lo que captó su atención aquella noche.
I heard a singer who was an improvising horn player.
Vi a una chica que improvisaba y sonaba como un trompetista. Cogía una canción de pop, iba pasando por las mesas y la cantaba completamente diferente en cada mesa. Cada vez que abría la boca sonaba diferente. No podía evitarlo. Y cuando ella y Lester Young llegaron a Nueva York en 1936, supe que ellos iban a hacer una música que no tenía precedentes. Y lo fue.
Pues así fue como el garbanzo negro de la familia, ¿no? La oveja negra, el niño rico desviado de su destino como abogado, acabó, bueno, rindiendo ese servicio a la humanidad, creo yo, ¿no? Descubriendo a Billie Holiday. También mencionaba a Hammond a Lester Young, ¿no? Saxofonista, con el que Billie Holiday grabó mucho. Y que, bueno, fue más allá de las grabaciones, ¿no? Fue alguien muy importante en su vida.
Hombre, es el nombre que se inventa el mote, ¿no? De Lady Day, con el que fue conocido. Holiday tuvo mucha mala suerte con los hombres. La mayoría de sus parejas abusaron físicamente de ella y la maltrataron. También gestionaron sus dineros a su antojo. El primer marido era boxeador y traficante, el último era gángster, y entre medias hubo de todo y nada bueno.
Vaya lista.
Claro, pues estamos hablando de una chica que se definía mujer a los 6 años, o sea, ya la distorsión de la que tiene de las relaciones y de su cuerpo. El gran pilar de su vida fue Lester. Con Lester, Billie se entendió musicalmente mucho y conectaron también en lo personal, que quizá fue más importante. Fue Lester el que le puso ese mote, ¿no? De Lady Day, uno que para mí es uno de los más bonitos, Rafa, la música, de los más tiernos. Me gusta mucho más que esos de La Reina del Soul, todos esos títulos nobiliarios que se otorgan. En los años 50 ambos se distanciaron. Lester tuvo enormes problemas de alcoholismo, Billy con las drogas. Pero hay un último encuentro de ambos, uno que además quedó grabado en vídeo. No tiene muy buen sonido, pero creo que merece la pena que lo escuchemos. Y ahí se ve a dos personas jodidas por la vida, pero creo que es la manera más clara de definirlo, pero con una conexión personal y una química musical de otro nivel. Hay algunas miradas que se echan y es tremendo ver a estos dos, que parecen ancianos, pero en realidad todavía están en sus 40 porque murieron ambos muy jóvenes, pero tiene esta cosa tan bonita.
My man don't love me. He treats me oh so mean. My man, he don't love me. He treats me awful mean. He's the lowest man that I've ever seen.
Quiere y me trata mal, canta bien. Es malo y me trata mal. Antes escuchábamos también la de Don't Explain, que es otra canción en la que habla de cómo su marido llega con lipstick, ¿no? Con pintalabios, sí, en la camisa, en el cuello, y Don't Explain es no me des explicaciones. No, o sea, es un poco también la visión del patriarcado terrible en la música de Billie Holiday en canciones de los años 40, por otro lado.
Y
también,
este,
¿no?,
tema da igual que no esté grabado con calidad de disco, porque bueno, impresiona, ¿no? Y emociona ese diálogo, ¿no? Cómo responde luego el saxo a lo que ella ha cantado. El gran Lester Young murió en marzo del 59 por problemas hepáticos. Poco después muere Billie Holiday también, arrastrada por sus adicciones. Pues al final, fíjate, los dos amigos comparten final, ¿no? Dos amigos que dejaron algunos de los momentos más, no sé, emblemáticos, sí, hermosos del jazz.
Sí, también compartieron episodios traumáticos. En el caso de Lester fue un paso por una prisión militar durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras él estaba en una base en Georgia, en Estados Unidos, fue detenido por posesión de marihuana, y el castigo es que lo llevaron a un año a una prisión militar de Kansas, conocida por su dureza. Ahí vivió casi en aislamiento el año entero, con castigos físicos, con trabajos forzados. Además, él tenía tendencias depresivas y aquel año lo marcó mucho. Los que lo conocieron dijeron que cuando volvió a la calle, Lester estaba como roto por dentro. Es una definición que creo que es muy llamativa, ¿no? Casi nunca habló de aquello, pero se refugió en la música y ya en el alcohol también el resto de su vida.
O sea, hasta en esto estuvieron conectados, ¿no? Los años de la cárcel, porque Billie Holiday también pasó por prisión, algo que, bueno, no es un tema que se pase por alto, ¿no?, en sus memorias.
Hombre, yo creo que una parte de los milloncetes que se llevó era por destapar su tiempo en prisión. De hecho, ella hasta saca pecho y cuenta que había varias personas funcionarias de prisiones que se la querían tirar. Lo cuenta así, era un poco bruta cuando hablaba también.
Sí.
El ambiente era también muy, muy oscuro. Billy pasa un año en una cárcel de Virginia para mujeres, aunque no lo recuerda ella como un infierno. Creo que lo pasó peor en sus matrimonios, sinceramente. Cuando tienes una relación tan tóxica en casa, igual un tiempo en la cárcel
no
es tan malo. Allí hace un intento de dejar las drogas, que dura poco, pero lo que más impacto tuvo, Rafa, de esta detención y en el resto de años que duró la vida de Billy Holiday fue la pérdida de la licencia que se necesitaba para tocar en los locales de Nueva York en los que se servían bebidas alcohólicas. Ella pierde esa licencia y de allí salía su principal fuente de ingresos.
Le quitas la licencia, no puede tocar en clubs, no puede tocar en cabarets, queda sin medios de vida, ¿no? Supongo que eso un palo para la economía.
Fue un golpe durísimo. Las grandes salas además no solían programar a artistas negros y le costó salir adelante en aquellos 11 años que vivió sin esos permisos para actuar. A pesar de todo, su salida de prisión tuvo lugar uno de los momentos más recordados de su carrera. A mí me encanta. Al no poder tocar en clubes, su manager decidió pues ir a lo grande y pillar el carnet, y dijo, el gran templo de
¿quién dijo miedo, no?,
de Nueva York, que tiene unos 3.000 asientos. Así. Es una apuesta además muy fuerte para un artista que no tenía nada nuevo que presentar, no tenía un disco, que además acababa de salir de la cárcel, y todo esto en los años 40. O sea, Billie estaba agobiadísima, pensando incluso que el público la iba a abuchear, que no iba a responder, que había gente que iba a pagar la entrada solo para insultarla. O sea, estaba con un nivel de ansiedad gordísimo, pero su manager lo vio claro y tiró para adelante, ¿no? La realidad pues fue que llenó el teatro.
Claro, no todo va a ser tragedia, no, algo no. Bueno tiene que haber, ¿no? Porque este es uno de los conciertos más recordados.
Sí, dio un concierto maravilloso, el público se rindió a sus pies, había un sold out, colas, o sea, todo el mundo quería asistir a ese concierto. Además hubo un momento mítico cuando alguien del público le tiró una gardenia, que era su flor favorita, una gardenia blanca, ella se la colocó en el pelo, no se dio cuenta de que tenía un alfiler y este se le clavó y Billie comenzó a sangrar. Era ya el final del concierto y tras la tercera ovación del público, Billie Holiday en su apoteósico regreso se desmayó.
In my solitude, you taught me with memories that never die.
Todo tenía que ser intenso, ¿no? Sí. Todo parece que tenía que ir al límite.
Me encantan, eso. Bueno. Hay que desmayarse para que sea épico.
Épica sí, escena sí, debió ser la del regreso de Billie Holiday al Carnegie Hall. Una etapa, claro, musicalmente muy buena, gracias a la confianza que puso su manager al organizar este concierto, pero que en lo personal, bueno, eran años duros, ¿no?, en su vida.
A ver, son años complicados porque estaba sin dinero. Es que muchos, además, se niegan a contratarla por su fama bueno, la fama que tenía. Otros, sin embargo, sí que le dan oportunidades jugándose ellos mismos las licencias de su bar. O sea, hay gente que también apuesta fuerte por Billie Holiday. Sí. Y ella incluso protagonizó un espectáculo en Broadway que recibió unas críticas, pero la verdad es que Billie era una mujer con una etiqueta que pesaba mucho. Es que era una mujer negra, drogadicta, expresidiaria, se rumoreaba que también lesbiana. Ostras, mucho equipaje para cualquiera en los años 40. Ya ser mujer y ser negra en Estados Unidos era muy jodido. Sí. O sea, añades el pack completo de Billie Holiday.
La época, claro, años 40, olvídate de cualquier cosa que tenga que ver con lucha por derechos civiles.
Estamos a 15, 20 años, claro. Estamos a muchos años de qué tal. Y encima era una mujer que había cantado contra el racismo, una canción que había sido prohibida, que su sello no quiso editar.
Supongo que la policía no le perdería ojo, ¿no?
No la dejaban tranquila, había muchas redadas en su casa, en los locales en los que ella actuaba también, la prensa también la perseguía. Un año después fue detenida de nuevo, esta vez en San Francisco, ahí tuvo suerte porque no fue juzgada, pasó unas horas en comisaría y fue liberada. No debió ser pillada con mucha cantidad de lo que fuese que llevara, ahí tuvo suerte. Poco después de aquel momento consiguió grabar uno de los temas más exitosos de esta etapa de su carrera, un tema que se llamaba Loca me llama.
Crazy calls me. Sure, I'm crazy, crazy in love, I'd say. I say I'll go through fire, and I'll go through fire. As he wants it, so it will be. Crazy he calls me. Sure, I'm crazy. Crazy in love, you see.
Crazy He Calls Me, Alfonso, tema de Billie Holiday que nos lleva ya, bueno, pues a su década final, ¿no? Años 50, años complicados por esto que decimos, ¿no? Sin esa licencia que le hubiera permitido, que le permitiría actuar en los locales de la ciudad.
Pues decide ir al estudio, que era el otro sitio en el que podía sacar algo de dinero, mucho menos.
No puedo directo, me voy a grabar.
No es en metálico, no es en mano cuando acabas un bolo, pero bueno, ella graba mucho en esta época, que era lo habitual, ¿eh? Se grababa y se trabajaba así. Además, teniendo en cuenta que ella no componía, pues tampoco tenía derechos de autor por las canciones, pero por otro lado, pues tampoco tenía que componerlas, podía grabar a mucha velocidad. Con todo eso, ella graba 25 discos en 9 años, que no está mal.
Bueno, no está mal, 25 discos en 9 años, casi 3 discos al año.
Sí.
Esto es una locura. Y supongo además que con, bueno, no sé esto, las casas de discos, supongo que habría cambios.
Sí, líos. Hay alguno muy llamativo. En el 52 se ficha por Verve Records, que era el sello Norman Granz. Norman era también el manager de la Fitzgerald y en un momento dado junta ambas en un mismo sello, que tiene que ser la fantasía de todo amante del jazz. Habrá poco de que compartieron sello él y Billie en esta etapa. Sabía. A mí esto me vuelve. Lo que es verdad que en estos años pierde mucha potencia vocal, se la critica mucho por ello, pero gana en algo, Rafa, que pues tampoco se puede calificar, que no tiene nombre, pero que es...
Eso que no sabes lo que es.
Que es Billie Holiday.
Day in, day out, the same old hoodoo follows me about, the same old pounding in my heart whenever I think of you. And darling, I think of you day in and day out, day out, day in. I needn't tell you how my days begin.
Pues sí que puede que pierda potencia, pero tiene el término técnico sería ese no sé qué, ¿no?
Sí, no sé qué. Son años también que Pearl lo que hace es grabar muchos discos en un formato barato, en formato trío, en un combo sencillito para que sea más ágil de grabar los discos. Luego ya vuelve a una etapa final más orquestal, sí, que es muy bonito.
Pero para mantener ese ritmo de tres discos al año. Ese disco se llama Canciones para Amantes Distinguidos, uno de esos que graba en Berf en esos años finales de su vida y de su carrera, en los que hubo de todo, Alfonso.
Sí, yo creo que en cualquier mes de la vida de Billie Holiday ha habido de todo, ¿no? O sea, lo que pasa es que los años finales pues empiezan a precipitar por la falta de ingresos. Hay un nuevo regreso al Carnegie Hall para presentar sus memorias, que salen en el 57. Es un evento que fue otra cima de su carrera, Rafa. Es un evento social, porque el libro de Billie, con todos esos chismes que cuenta, fue un bestseller. Es algo así como si, ahora ya hay un poco de distancia, pero como si Amy Winehouse, en la cima de su popularidad, pasa un año en la cárcel, sale y empieza a hablar de relaciones lésbicas, de ingreso en prisión, de drogas, de quién pillaba, de cómo pillaba, de todos sus amantes, de sus maridos, de los músicos, cotillos por todos los lados, un salseo. Y es un libro que además está escrito por un periodista, aunque no figure por ningún lado, pero que está bien escrito.
Claro, ahora con Amy Winehouse hubiera sido un libro y un podcast, pero claro, aquel libro de Billie Holiday, bien escrito además, éxito tremendo, se sigue vendiendo hoy y se sigue reeditando, sigue siendo pues un libro que funciona. Que
sigue funcionando. Pero aquí vamos a ir saltando, Rafa, si te parece, a un momento que me gusta mucho, que es lo que se puede llamar su testamento, si este fue su testamento editorial, luego viene un testamento musical.
Sí.
No fue su último disco, pero sí es uno de los mejores. Se trata de Lady in Satin, álbum que graba el año antes de su muerte. Billie deja en esta época, como decía, el sello Bear, vuelve a Columbia, y aquí ya ella, con galones, pide dejar atrás los formatos pequeños, los combos de Bear, y grabar con una gran orquesta al estilo de Sinatra. Dice, a mí ponme cuerdas, ponme vientos, ponmelo todo, ¿no? Columbia acepta, se gasta un pastizal en el disco, es el disco más caro de la carrera de Billie Holiday. He visto algunos datos que apuntan que costó como 15 o 20 de los otros de formatos más sencillos. ¿Y qué pasa? Que cuando salió a las tiendas no gustó nada. Fue criticado por exhibir a Billie Holiday en ese estado. Dijeron que era un acto voyeur de una mujer al borde del abismo.
Wow.
Otros dijeron que ya no tenía voz para cantar. Los propios productores renegaron del disco diciendo que se habían equivocado. ¿Y qué pasa luego con todo esto? Pues que con el tiempo es, Rafa, una de las grandes obras maestras del jazz, porque los críticos no tenemos ni puta idea.
El tiempo pone a cada uno en su lugar, ¿no?
Totalmente.
I'm a fool to want you. I'm a fool to want you. To want a love that can't be true. A love that's there for others too. I'm a fool to hold you.
Pues volvemos a lo de antes, ¿eh? La voz casi rota, pero ese no sé qué, ¿no? Una enorme capacidad de transmitir cosas dentro de su estilo.
Sí, no le quedó mucho más de vida a la buena de Billie Holiday, que todavía grabó un disco más, pero que ya no tenía mucho tiempo por delante. Sí quiero recordar, a ver, hace un poco de public, Rafa, si me dejas, hay un sofá sonoro maravilloso que dedicamos a este disco en concreto, a Lady in Satin. Lo podéis buscar en Google, sofá sonoro Billie Holiday, que os va a gustar mucho porque lo hago con mi amigo y colaborador Tony Castarnado, que tiene más de 100 discos de Billie Holiday y se lo sabe de pie a pa las canciones de cada disco.
Pues bien, bien aprovechado, y buena recomendación, sin duda, el sofá sonoro dedicado a Billie Holiday.
Y ahora ya pues vamos a enterrar a Billie Holiday.
Su muerte, me temo, bueno, lo decías al principio, ¿no? Que no fue triste, fue lo siguiente, ¿no?
Sí, en marzo murió su querido Lester Young y ella se refugió en las drogas. En mayo de 1959 la hospitalizan, estaba ya muy malita. Estando en el hospital fue arrestada por la policía y esposada a la cama, pero vaya a ser que se escapara. El 19 de julio, a los 44 años, murió Billie Holiday. Cuenta la leyenda que murió con apenas unos cuantos dólares en el bolsillo.
Oye, Alfonso, ¿te has dejado lo que has dicho al principio, que era una de las buenas pistas para saber de quién hablábamos? Eso de que hizo canción, la mejor canción protesta, sí, antes de que se hablara incluso de canción protesta.
Vamos a cerrar con la historia de Stephen Fritz, ese tema que Billie Holiday escribió adaptando el poema de Abel Meropol, un profesor judío que se quedó impactado la primera vez que vio un linchamiento en el sur de los Estados Unidos, y de eso habla la canción, de cuerpos muertos que se mecen como fruta colgados de los árboles en el sur. Una canción que había que tener muchas agallas para cantar en aquel mundo, en aquella época, y que ha sido votada mil veces como la mejor canción protesta de la historia de la música, y no puedo estar más de acuerdo. Una canción que a Billie Holiday le costaba un mundo cantarla, no lo hacía todas las noches, se tenía que sentir con la energía y ver el flow y detectar también que fuese el público adecuado para cantársela. Además, los dueños de los clubes le pedían que no la cantasen, y eso tenía un impacto tremendo en la gente que pudo escuchar esa canción en directo alguna vez en su vida.
Pues con la primera canción protesta y quizá la mejor canción protesta de la historia nos despedimos. Muchas gracias una vez más, Alfonso, hasta la semana que viene.
Pues ha sido mi placer, Rafa. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.